Hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios. Ya estamos en el capítulo 4. Pero quiero dar un repaso rápido para aquellos que no han estado aquí y para los que tienen malas memorias como la mía. Pablo dirigió un equipo de plantación de iglesias en la ciudad de Corinto. Él vivió allí durante aproximadamente un año y medio. Pero en este momento está en la ciudad de Éfeso. Pablo recibió noticias de Corinto, malas noticias. La iglesia estaba empezando a dividirse en todo tipo de pequeños grupos. Fue el apóstol Pablo quien fundó esta iglesia. Soy leal a él. Él es un verdadero apóstol de Jesucristo. Pero Pablo no es ni siquiera aquí. Yo soy de Apolos. Su predicación es tan relevante para nuestra vida. Él entiende nuestra cultura mejor que Pablo. Apolos ni siquiera es judía. He estado aprendiendo del amigo personal y discípulo de Jesús, Pedro. Pedro realmente conocía a Jesús cuando estaba en la tierra. Cada vez que Pedro está a menos de 100 kilómetros, voy a sus conferencias. Ustedes están todo tan poco espiritual. Yo no escucho a Pablo o Pedro o Apolos. Escucho a Cristo mismo. Si Él no lo dijo, yo no lo creo. Y muy pronto tienen cristianismo, pabloísmo, pedroísmo, apoloísmo, y todo el mundo está luchando entre sí. ¡Qué horrible! ¿Y qué dice Pablo en su carta, Primera de Corintios? Hola, de Éfeso. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Y qué están haciendo? ¡Basta! ¿Está Jesús dividido en pequeños pedazos? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¡En serio! Mire, hermanos, tal vez una persona hizo un milagro en su iglesia y otra persona no hizo ninguno. Tal vez una persona es un experto en la filosofía griega, otra persona no lo es. ¿A quién le importa? Tienen una revelación directa de Dios. Ustedes son salvos en Jesucristo, tienen su espíritu en medio de ti. ¿Están luchando sobre quién tiene el mejor vocabulario? ¿De verdad? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pastores, misioneros, maestros, no somos nada. Instrumentos en las manos de Dios. La verdad está aquí. La verdad es Cristo. Es como si ustedes son niños de 4 años tratando de hacer su propia religión. Y perdóname si hay niños de 4 años aquí. Bueno, ya estamos en el capítulo 4. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4. Y vamos a leer nada más los primeros 6 versículos. Pablo acaba de terminar explicando que si ustedes son de Cristo, son de Dios. Y si son de Dios, realmente tienen todo. No solo Pedro o Pablo, ustedes tienen todo en el mundo, en Cristo. Bueno, vamos a leer. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que lo corresponda. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Bueno, dice Pablo, que todos nos consideren que
como servidores,
servidores y administradores, ¿no? Servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Vamos, bueno, vamos a pensar en un restaurante, ¿ok? Tenemos este restaurante, se llama Ricos Tacos, Hot Cakes y Ostras. Y vamos a imaginar que este restaurante es como nuestra iglesia, ¿ok? Primero tenemos el dueño, ¿no? El propietario. Obviamente tenemos también el cocinero, el chef. Y tenemos los meseros o los camareros. ¿Quién quiere ser el propietario en nuestro restaurante? ¿Uno? ¿Nadie más? Ok. ¿Quién quiere ser los dos? ¿Quién quiere ser el chef? Vamos a tener muy buena comida, ¿verdad? ¿Y mesero? Ok. Muy bien. Bueno, pues Pablo está diciendo más o menos que él, un apóstol de Jesucristo, es un mesero, ¿no? Nada más. ¿Ok? Obviamente Dios mismo es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Y tal vez el Espíritu es el cocinero, ¿no? El chef. Bueno, el Espíritu es el autor de la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra comida. Bueno, los líderes de la iglesia son meseros, nada más. ¿Por qué? Porque el mesero no decide cómo hacer la comida, ¿verdad? El mesero no decide si se debe llevar la comida o no. El mesero lleva la comida desde la cocina hasta la mesa, ¿verdad? Eso es todo. ¿Y quién dice Pablo ahora? Bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Eso es todo. Tal vez algunos meseros son bien inteligentes o algunos tienen ropa muy buena. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Llevar la comida a la mesa sin tomar parte de ella fuera para alimentar el perro, ¿verdad? No sé si supone de que ir en coche a la pizzería y añadir un pizza en, no encima de la otra comida. No. ¿Ok? Solo cocina a la mesa. ¿Ok? Repiten conmigo. Cocina a la mesa. Cocina a la mesa.
Cocina a la mesa.
Ajá, está bien, muy bien. Ok, tomé una clase sobre la predicación. Yo sé, es una sorpresa para ustedes, pero bueno, todavía estoy aprendiendo. Pero creo que el mejor consejo que he recibido, no en una clase, fue esto. La tarea del predicador es leer la palabra de Dios, explicar lo que dice y sentarse. Eso es todo. Ok. No agrade a ella con toda la psicología y la filosofía que crees que sabes. Ajá. No quita de ella porque no te gusta este texto o este texto, ¿verdad? No, solo leerla y explicarla. Oí hablar de una iglesia no hace mucho tiempo que realmente quería deshacerse de su pastor. ¿Era porque estaba enseñando mentiras? No. Tal vez él no estaba enseñando la palabra de Dios en absoluto. No, él enseña la palabra cada domingo. Pero él no era muy interesante, ¿no? No le contó chistes.
Nunca usó un PowerPoint. Tenía más de 50 años. Él solo enseñaba la palabra de Dios. La tarea del predicador es leer la palabra de Dios, explicar lo que dice y sentarse. Es todo. Cierto, un pastor, un misionero, un anciano, un diácono tiene más que hacer, ¿no? Pero no tenemos que decidir acerca de las cosas más importantes en la iglesia. Ya tenemos nuestras instrucciones, ¿verdad? Bueno, en dos o tres palabras, ¿qué es una cosa que debemos hacer como iglesia? ¿Sí? ¿Qué más?
Orar.
¿Qué más?
Estudiar.
¿Cómo?
Estudiar.
¿Estudiar qué?
La palabra de Dios.
Oh, bueno, la palabra de Dios.
Alabar
a Dios.
Ofrendar.
Ok, no son cosas nuevas, ¿verdad? Orar, hacer discípulos, compartir la palabra, el bautismo, la Santa Cena. No, no es complicado y no es nuevo. No necesitamos un edificio, no necesitamos un sistema de sonido y micrófonos. Solo necesitamos el Espíritu Santo, la palabra de Dios y uno el otro. Y si usamos la construcción, ¿no? Y la luz y eventos especiales para ayudarnos como herramientas, pero ya sabemos las instrucciones del Señor, ¿no? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Eso es todo. Bueno, en 1 Corintios 4, ¿qué son los misterios de Dios? Bueno, es la revelación que tenemos aquí en la Biblia, ¿no? En muchas religiones del mundo, los misterios son para unas pocas personas especiales, escogidas, ¿no? Por aquellos que estudian en un monasterio durante 40 años o algo así. Pero para Pablo es diferente. Los misterios no son secretos para personas especiales, son las verdades que son dados a todo el mundo. Riquezas que todos nosotros tenemos, ¿no? Un ejemplo en Romanos capítulo 16 dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, ¿sí? Y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y mira, hay una diferencia importante entre nuestro restaurante y la iglesia. En el restaurante, el joven siempre trae lo que pide el cliente, ¿verdad? Bueno, eso es la idea. Pero en la iglesia, a veces el predicador tiene que compartir las cosas que la congregación no quiere oír, ¿sí? Porque se encuentra aquí. Bueno, es hora de una encuesta de opinión. Díganme si la cosa en la pantalla es bueno o malo. ¿Ok? ¿Listos? ¿Una persona? ¿Alguien más?
Sí.
Okay. ¿El fútbol? ¿Bueno o malo?
Bueno.
Bueno, ok. ¿Santa Claus?
Ah.
¿El pecado?
Malo.
¿Seguros?
Sí.
¿Tacos al pastor? ¿Te ayuda de tarjeta de crédito?
Okay.
¿La escuela?
Bueno.
¿Qué lástima? Lástima que los niños no están. Cajeta.
Bueno.
Justin Bieber. El amor.
Bueno.
El día de los niños.
Bueno.
Mucho tráfico en el camino.
Malo.
La felicidad.
Bueno.
Mentir.
Malo.
Ayudar.
Bueno.
Juzgar.
Malo.
¿Juzgar es malo?
Sí.
¿Se da cuenta de que han pasado los últimos minutos juzgando? De hecho, juzgaron que a juzgar es malo. ¿Es bueno o malo juzgar? Todavía se están haciéndolo. Bueno, juzgar a algo, a alguien, no es malo. Depende el tipo de juicio. ¿Ok? Vi algo como este en Face el otro día. Como la mayoría de las personas leen Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es cierto, ¿no? No se dan cuenta de que Jesús va a decirnos cómo juzgar correctamente más adelante en este capítulo. ¿Ok? De hecho, Jesús incluso nos dice que debemos juzgar. ¿Verdad? No es una contradicción. Hay diferentes tipos de juzgar. Algunos son malos, algunos son buenos. ¿Okay? A juzgar que su pastor es mejor que el otro pastor porque él es más guapo, eso es malo. ¿Ok? Para tratar de dar juicio final, óptimo, eso es malo. ¿Ok? Los corintios estaban juzgando entre los servidores de Dios. Es decir, que mi pastor era como él en la tele, ¿no? Él es mucho más interesante. Entonces, tal vez empezaron a decir que esta persona era más importante que la otra persona en la reina de Dios. ¿Ah? Esta persona es un fracaso. Esta persona va a obtener una gran recompensa. Deje de dar regalos. La fiesta no ha empezado todavía. ¿Sí? Dios juzgará al final. Dice Pablo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Algunas personas piensan que estoy maravilloso, otras piensan que estoy mal. Eso no va a importar mucho a mí cuando Dios da su juicio. Juicio de Dios. Ni siquiera pronunciar el juicio final sobre mí mismo. O si juzgo un poco para ver si estoy en el camino correcto, y creo que sí, así que no me voy a preocupar por el resto. No estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es ¿quién? El Señor Dios. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Cuando el Señor viene, Él va a dar los regalos a todos y vamos a ver quién fue fiel y quién no. Y en este momento no va a ser otro juicio importante, ¿verdad? Es la fiesta de Dios, vamos a esperar por Él. Ahora escucha, no debemos dar sentencia o condena final. No debemos juzgar hipócritamente cuando estamos haciendo lo mismo que la otra persona. ¿Sí? No debemos juzgar las cosas acerca de poca profundidad. Mi maestro de escuela dominical no nos da los caramelos. No. Pero hay algunas cosas que debemos juzgar. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, jóvenes, lo peor que he visto para un maestro son los estudiantes que están en desacuerdo y no creen lo que se enseña, pero nunca dicen nada. Sí, maestra. Sí. Jesús, santidad. Habla. Sí, la iglesia de Dios no va a caer si no estás de acuerdo con algunas cosas. De nuevo, con respeto, ¿no? Con humildad. Pero todos nosotros somos parte de la iglesia. Y si alguien no está viviendo como debería, o enseñando como debería, hablo con ellos. Con ellos, ¿no? Si no les hacen caso, hablo con el liderazgo de la iglesia. Eso es Mateo 18. Pero con humildad, ¿sí? Sin hipocresía. ¿Me explico? Entonces, juzguen con amor, con respeto, con humildad. A veces no dicen nada, ¿no? A veces es mejor solo orar por esa persona. Pero en cuestiones graves, tu responsabilidad es hablar con alguien cuando estás preocupado por él, por ella. Pero eso no es el tipo de juicio de que Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 4. Es el juicio final que pertenece solo a Dios. Un líder cristiano puede tener un aspecto maravilloso. Él puede tener un gran ministerio, un programa en la televisión, miles de miembros en su iglesia, su ministerio de dar a los pobres, predique el evangelio. Pero ¿podemos juzgar su corazón? ¿Podemos?
No.
No. Tal vez el pastor de una iglesia en el pueblo que ha tenido 20 miembros por 20 años, nada más, tal vez está siendo más fiel que el pastor famoso. O tal vez es aún más egoísta. No sabemos, no sabemos. Siempre recuerdo las palabras del Señor de más adelante en Mateo 7. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Qué bueno misterio, ¿verdad? Poderoso, resultados, éxito, milagros. ¿Pero qué dice el Rey Jesús? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Wow. No trata de leer el corazón, las motivaciones de su pastor o maestro o cualquier otra persona. 4:5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. A juzgar para guardar unos a otros de pecado no va a destruir la iglesia. A juzgar el contenido de la verdad o error en un sermón no va a destruir la iglesia, ¿verdad? Como dice Pablo en otros pasajes, piense con buen juicio, ¿no? Juzguen ustedes a los que están dentro de la iglesia. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más asuntos de esta vida? Juzguen ustedes lo que digo. Sí, juzgar con justo juicio, como dice Jesús. Pero a dar el juicio final, juzgar corazones, esa es la arrogancia. Es tomar el lugar de Dios. La arrogancia sí puede destruir una iglesia local. Mirando alrededor del salón, ¿no? Esa persona toma demasiado tiempo libre. Esa persona debería hacer más en la iglesia. Esa persona hizo esto, pero no lo hizo eso. Tal vez sí necesitas hablar con alguien si piensas que está viviendo una vida de pecado. Pero ¿estás seguro? ¿Realmente entiende su vida? Seamos sinceros, ¿no? Buscamos en nuestro corazón todo el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y se basa la mayoría del juicio en la verdad y el amor? ¿Un deseo de servir? ¿Humildad? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Segunda de Corintios 10, 12. Para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Vamos a trabajar hacia la unidad y el amor. Eso no quiere decir que todos creemos exactamente lo mismo. Eso no significa que todos tenemos que asistir a una sola iglesia. Pero sí quiere decir que estamos unidos por la verdad en el Espíritu. Antes de buscar algo importante que tenemos que hacer, ¿no? Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado, ¿qué?
Fiel.
Pablo está hablando de predicadores y pastores y misioneros aquí, pero ¿al fin y qué? Todos nosotros somos administradores de la verdad. Sea cual sea nuestra edad o posición oficial. Y lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Es posible que pensamos que necesitamos un mejor edificio, mejores personas en nuestra iglesia. Pero ¿estamos usando lo que Dios nos ha dado fielmente? ¿Las cosas que ya tenemos? ¿Estamos obedeciendo lo que sabemos de la Escritura? ¿Estamos compartiendo? Dios ha sido tan fiel con nosotros, ¿no? ¿Estamos siendo fieles con lo que se nos ha dado? A veces es difícil, a veces es complicado, pero tenemos un gran banquete aquí para compartir. ¿Recuerdas cuando el rey de Siria y los arameos sitiaron la ciudad de Samaria? ¿No? Está en el segundo de Reyes 6 y 7. La gente de Samaria se muere de hambre y había leprosos fuera de la ciudad, seguros, porque nadie se acercaría a ellos, ¿no? Pero también se muere de hambre. Y unos, cuatro leprosos, se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí también, moriremos. Ahora pues, pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y nos matan, pues moriremos. Pero ellos no sabían que Jehová ha asustado a todo el ejército. Solamente sus tiendas se quedaron. Por lo cual, se levantaron y oyeron anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba y huyeron para salvar sus vidas. Entonces, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y se llevaron de allí plata y oro y ropa. Y fueron y lo escondieron y volvieron y entraron en otra tienda. Y de allí también se llevaron botín y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy en día es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Tenemos que decirle a la gente en la ciudad, tenemos que compartir, tenemos que llevar la comida a las personas que lo necesitan. Fidelidad. Dios ha llevado ante nosotros un gran banquete. Vamos a decirle a la gente en la ciudad, ¿no? ¿No quieres escuchar las palabras de nuestro Señor? Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Señor, pedimos tu fuerza para ser fieles en las cosas que ya tenemos. Perdónanos por buscar los corazones de los demás. Ayúdanos a trabajar juntos. Nos preguntamos en la confianza porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Oramos en el nombre de su Hijo, fiel y obediente, su Hijo, sí, Jesús. Amén.